no es un día cualquiera, este no es un día más. Si has llegado a este lugar, algo bueno y nuevo te va a pasar. Hoy Él te da nuevas fuerzas, sanidad, salvación, libertad. Este no es un día cualquiera, porque hoy llegó tu tiempo de transformación, donde Él cambiará tu tristeza en alegría.
Tiempo de transformación,
donde hallarás la paz y sanarán tus heridas.
Tiempo de transformación,
donde Dios mostrará su propósito para tu vida.
Muy bien, hoy tenemos entonces un tremendo sermón, se llama Mi vida es servir. Diga conmigo, mi vida, no, tranquilo, espere, no se me adelante. Mi vida es servir. Ahora dígale al que está a su lado, su vida es servir. Ahora mire al que está al otro lado y dígale lo mismo, su vida es servir. Y si usted pudiera voltear su cabeza hacia atrás, pero no, tranquilo, no lo haga. Cualquiera de los que estamos en este lugar, hemos sido llamados para servir. Pero obviamente, cuando se habla de servir, nosotros necesitamos entender un poco mejor qué significa eso de servir, porque se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar como que yo sirvo en la iglesia y yo estoy ayudando a lavar los baños, y yo estoy ayudando a colocar las sillas, yo estoy ayudando en alguno de los equipos de servicio, entonces yo sirvo. Bueno, hoy nosotros realmente queremos llegar a un punto donde podemos identificar con muchísimo más claridad qué significa para nosotros dentro del contexto de lo que es más, el año más, del año 2019 de la iglesia, el año más. ¿Qué es lo que significa más? Multiplicación, adoración y servicio. Pero necesitamos entender entonces desde la perspectiva de esto que nosotros hemos estado transmitiendo como mensaje y visión de la iglesia, necesitamos identificar más claramente qué es esto de servicio, porque hemos estado hablando de adoración. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de adoración? ¿Sí se ¿Qué se acuerdan de adoración? Ayúdenme. Adoración no solamente cantar, no es una expresión del cuerpo. ¿Qué más es adoración? Del fondo. ¿Cuánto tiempo usted adora? Toda la vida. Usted no adora mañana, domingo, el martes, de pronto el viernes. No, usted debe ser una constante adoración delante de Dios. ¿Qué más sabemos de adoración? ¿Qué ibas a decir tú? No, Lilian, bueno. ¿Nadie más? ¿Qué más es? ¿Qué no es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Qué más es adoración? Exactamente, el estilo de vida. Uy. Adoración tiene que ver con que usted, desde el momento en que usted se levanta, usted quiere agradar a Dios con cada cosa que usted hace. ¿Qué es multiplicación? En el contexto que le hemos estado hablando, ¿qué es multiplicación? ¿Ganar almas? Yo he dicho algunas cosas que creo, ahorita que se las recuerde usted, decir, ¡ay, sí, sí, eso es multiplicación! ¿Qué fue lo que dijo el Señor nuestro Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28? Que los bendijo y que les dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgad y llenad la tierra y sojuzgad la tierra. Eso está ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el momento en que el hombre es puesto sobre la tierra, se le da una orden, porque en realidad eso es una orden. Ahí no le están diciendo que haga el favor, ahí le están diciendo, usted ha recibido una bendición y usted entonces está listo para ser fructífero, para multiplicarse, para llenar la tierra. ¿Y de qué queremos llenar la tierra? De personas que amen a Dios, de personas que tengan una relación con Dios, de personas que quieran mantenerse siendo parte de la familia de Dios. Yo les dije hace 8 días que el problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es la poca revelación de Dios en el corazón de personas. No sé si usted se acuerda que hace 8 días les dije que éramos como 8 billones de personas en esta tierra y que apenas éramos como tal vez 1.500 millones de personas que somos cristianos, o sea que nos faltan como 6.000 y pico de millones de personas que conozcan el Señor. Es decir, ninguno de nosotros tiene ningún argumento para decir es que yo no tengo a quién predicarle. Ninguno de nosotros. Todos nosotros tenemos de una u otra manera alguien a quien compartirle. Si usted no comparte, hermano, al final hago una invitación para orar por usted para que se convierta. Porque una persona que no comparte es una persona que tal vez no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, y se lo digo hoy con muchísimo amor. Porque si tú has tenido un verdadero encuentro con Cristo y Cristo ha cambiado tu vida, tú vas a querer entonces compartirle a otros eso que ya pasó sobre tu vida. Eso es algo básico. Pero entonces también les dije hace 8 días que nosotros fuimos diseñados por Dios y fuimos dentro de nuestro ADN, está la capacidad para multiplicarnos. Y nosotros sí necesitamos multiplicarnos para sanar la tierra, para hacer que nuestra nación, que nuestra ciudad, que nuestro barrio, que el conjunto donde usted vive, que la universidad donde estudian sus hijos, que el colegio donde estudian sus hijos se mejore. ¿Y cómo es? Multiplicando el conocimiento y la revelación de Dios en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Yo fui un poco más allá y les dije a ustedes que si usted vive en un conjunto y ese conjunto ha tenido problemas de robo, por el hecho de que usted vaya a vivir a ese conjunto o por el hecho de que usted empiece a ejercer su influencia como hijo de Dios y a mostrar que usted es luz y que usted es sal, los robos deberían de parar. Hasta ese punto nosotros podemos llegar. Si su colegio, que es un colegio que de pronto no es privado, usted el acceso que tiene a la educación es una educación pública, y usted sabe que los colegios son difíciles y que hay muchos que son difíciles, que han tenido que pasar por tantas cosas, pero si usted le habla, le enseña a sus hijos, y si usted adiestra a sus hijos en el sentido de depositar en ellos la palabra, donde quiera que ellos estén, si es en el colegio privado o público, ellos van a ejercer también influencia y su colegio, o por lo menos su curso, debe de mejorar. Por el solo hecho de que sus hijos están ahí y que están ejerciendo la influencia y de ser luz y de ser sal en ese lugar. Necesitamos multiplicarnos. Necesitamos ser amigos de la gente que vive al lado de nosotros. Necesitamos hablarle bien al celador o al vigilante del conjunto. Ah, menos mal yo me salvo, porque es que si no vivo en conjunto. No, pero háblele al señor que le vende la leche y el pan en la esquina. Salúdelo. ¿El que le hace qué? El que hace la ronda en la bicicleta, salúdelo. Ah, vea que, o sea, por el lado que sea, siempre vamos a tener a alguien a quien poder compartirle. Mire, pregúntele, quiero ponérselo como una tarea. Pregúntele a cualquier persona en la calle. Pregúntele a cualquier persona en la calle, discúlpeme, ¿usted tiene alguna necesidad en su vida? A ver qué le van a decir. De pronto le dicen que deje de ser tan chismoso. De pronto le van a decir que deje de ser tan metido. Y usted le va a decir, no, mire, lo que pasa es que yo asisto a una iglesia y en esa iglesia me pusieron la tarea de averiguar a ver si las personas tienen o no problemas. Y lo más seguro es que usted se va a encontrar con que, si no todos, por lo menos el 99.9% tienen una necesidad. De lo que sea, de cualquier cosa. Muchas son económicas, muchas son espirituales, muchas son físicas, muchas son mentales, muchas son afectivas. Ya sabe de qué le estoy hablando. Pero entramos hoy entonces en un tema que se llama servicio. Mi vida es servir. Yo estoy en esta tierra para cumplir un propósito y ese propósito es servir. Quiero hacer una breve explicación para poder llegar al tema, a lo profundo del tema, y es, vamos a decir las cosas que en el contexto de lo que estamos hablando no deben ser interpretadas como servicio o como servir. Cuando usted nos ayuda a colocar las mesas, usted está ayudándonos a colocar las mesas. Amén. Cuando usted viene y nos ayuda a preparar unos alimentos para después vendérselos a los hermanos, nos está ayudando a preparar los alimentos. Ahora, apreciamos eso. Usted no se imagina cuánto. Apreciamos que personas lleguen temprano. Esta mañana teníamos aquí un charco de agua. Y apreciamos personas que cogen el trapero y vienen y secan, porque claro, queremos tener nuestro auditorio en las condiciones para que las personas puedan llegar y no se nos haga un charco y todas estas cosas. Apreciamos personas que están pendientes de los baños, apreciamos personas y el trabajo que hacen cuando los que se quedan afuera cuidan de su vehículo para que su vehículo no se lo van a golpear, no se lo van a rayar, no le van a quitar ningún espejo. ¿Amén? ¿Usted sí aprecia esas cosas? En algunos lugares, por lo menos cuando estuvimos en el colegio, no sé si usted se acuerda que había un muchacho y el muchacho nos cuidaba los carros, pero a él tocaba darle su propina, ¿sí o no? Venga, aquí entreno, ¿usted sí le daba propina al muchacho cuando? Bueno, no, sabe que mejor no me conteste porque de pronto nos metemos en un problema. Aquí no les estamos pidiendo ninguna propina. Aquí ese es un valor agregado. Usted viene al servicio y usted encuentra personas que cuidan a sus hijos, pero no solamente los cuidan, sino que también están, dígalo, compartiéndoles, enseñándoles, transmitiéndoles verdades. Dígame que sus hijos no han sido bendecidos por estar recibiendo domingo tras domingo una enseñanza. Sus hijos no han sido apartados del mundo, es decir, sus hijos están expuestos en el mundo a todo lo que el mundo ofrece. Pero qué bendición tener cada domingo un espacio donde ellos pueden ser enseñados, donde ellos pueden ser alimentados, donde ellos pueden ser edificados y fortalecidos, para que entonces cuando salgan nuevamente al mundo no quieran saber nada del mundo, sino que quieran permanecer en los principios de Dios. Entonces usted mira por todos estos lados y eso tiene que ver con servicio, pero hoy con una forma de servicio. Pero hoy yo quiero que usted mire en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y yo quiero que usted mire conmigo, si tenemos la nueva traducción viviente, no sé, creo que no. ¿No la tenemos? Bueno. ¿Usted me permite, quítame esta, por favor, para que no se nos vaya a distraer las personas? Pero yo quiero que usted me escuche. Ahora, si usted tiene su teléfono, por favor, búsquese ahí la nueva traducción viviente, la NTV, la NTV. Porque me gustan estos dos versículos en esta versión, el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra. Dice, en el principio, oh no, perdón, ese no, ese es otro. 1:12. Perdón. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Eso es lo que dice la nueva traducción viviente. Quiero, si usted tiene también la traducción de la TLA, búsquela por favor. Y esta también me gusta muchísimo. Muchísimo, dice. Por eso, dice Romanos 12, versículo 1 de la TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, diga conmigo, a servirle. Y continúo yo, y hacer todo lo que a Él le agrada. Porque así es como se le debe de adorar a Dios. Amén. Y aquí nosotros entonces empezamos a ver un contexto un poco más claro. Y empezamos a ver que lo primero que dice el apóstol es por eso. ¿Qué querrá decir por eso? Yo recuerdo que en mi predicación sobre adoración también utilicé este pasaje, porque este pasaje realmente nos sirve para es muy funcional para varias cosas, pero recuerdo tanto que yo les dije en esa oportunidad cuando hablamos de adoración que los primeros 11 capítulos del libro de Romanos nos hablan a nosotros de la justicia de Dios. Nos recuerdan lo terribles que nosotros éramos. Mire, la verdad es que nosotros éramos espantosos. ¿En serio? Nosotros éramos mal hablados, nosotros éramos vulgares. Nosotros éramos mal pensados. Nuestra mente era una mente sucia. Tranquilo, yo no lo estoy insultando ni le estoy queriendo recordar su vida. Pero es verdad que lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es verdad, ¿no es cierto? Nuestros corazones estaban podridos. El deseo de nuestro corazón era solamente pecar y pecar. Nos deleitábamos en el pecado. Por eso el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos nos habla de esa condición tan terrible en la que usted y yo estuvimos durante tanto tiempo. ¿Ok? En el capítulo 11 y en otros pasajes, en el capítulo 3 también, nos dice que nuestra salvación finalmente no fue de ninguna manera por obra, sino que fue por pura gracia, un don de Dios, un favor de Dios. Dios hizo justicia con nosotros. Dios nos vistió de su justicia. Dios cambió nuestra naturaleza. Cambió su mente, cambió su corazón, cambió su naturaleza. Le dio una nueva identidad, o nos dio una nueva identidad. Amén. Qué tremendo esto. Ahora usted y yo somos una nueva criatura. Hola, ¿están conmigo? Ahora usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, usted ahora es una nueva creación, una nueva criatura. La Biblia dice en Corintios que las cosas viejas ya pasaron. Eso ya hace parte de su historia. Ahora de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Entonces usted hoy está en una condición diferente, en un nivel diferente, en una posición diferente delante de Dios. Ahora usted tiene un acceso a la presencia de Dios. La sangre de Jesús hizo que el velo se rompiera. El sacrificio de Jesús hizo que el velo se rompiera. Ya no entra solamente un sacerdote al año una vez. Ahora todos nosotros somos parte de un sacerdocio real y tenemos acceso a la presencia de Dios, y esto es algo maravilloso. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, dice: por eso, por todo lo que le acabo de decir, por la justicia de Dios hecha sobre nosotros, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, yo ahora les pido, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Es decir, con usted se hizo una obra de misericordia y de amor tan grande. A usted se le cambió la naturaleza y se le dio una nueva posición. Ahora Dios está diciéndole: mire, de aquí en adelante sirva a Dios. De aquí en adelante no solamente le sirva, sino que ámele a Dios, sino que ame a Dios. De aquí en adelante sea como un sacrificio vivo todos los días de su vida. Ya su naturaleza ha sido cambiada, ya su mente ha sido renovada. Ahora usted es un hijo de Dios. Juan capítulo 1. Ese sí me lo pueden colocar por favor ahí en el screen. Juan capítulo 1, versículo 12. A mí me encanta este versículo. Me encanta este versículo. Yo realmente soy muy feliz leyéndolo todas las veces que lo puedo leer, y me gusta predicar este versículo. Dice: pero aquellos, déjeme leerlo más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted hoy tiene la potestad de Dios como papá delante de usted. Usted hoy puede hablar con él como papá. Usted hoy puede ver a Dios como, no solamente como Dios, sino como su padre. Y el versículo siguiente, por favor. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no estamos hablando de una paternidad humana, ni de voluntad de carne, no estamos hablando de un padre natural, ni de voluntad de varón, sino que estamos hablando que Dios mismo se encargó de hacerlo a usted un hijo de Dios. Yo a veces utilizo esta expresión, puede sonar un poco fuerte, pero que me gusta de alguna manera, porque esto nos pone a nosotros en el contexto. Y por favor, no se sienta ofendido, porque no lo hago con una mala actitud ni otra intención diferente, que usted me entienda. Pero la verdad es que a Dios le dio la gana que usted fuera su hijo. Es así de sencillo. Y usted debe sentirse feliz que hoy en día usted es hijo de Dios, porque a Dios le dio la gana que usted fuera su hijo. Dios quiso que usted fuera su hijo. Dios escogió que usted fuera su hijo. Dios escogió que usted estuviera sentado en los lugares celestiales. Entonces, si Dios ha hecho todo esto por nosotros, dice allá en el libro que acabamos de leer en Romanos, en el capítulo 12 de la traducción viviente, ¿qué más entonces podríamos nosotros hacer para, de alguna manera, no lo digamos en el sentido de compensarlo, porque nosotros no compensaríamos nunca todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero sí dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, yo les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Yo quiero entrar en este momento ahora al punto de lo que para nosotros, en el contexto de lo que queremos compartir, es el servirle a Dios. ¿Qué significaría entonces en el contexto servirle a Dios? Servirle a Dios es que de la misma manera, y escuche bien porque aquí empieza lo bueno del asunto, servirle a Dios implica y tiene que ver que con que la obra que se hizo con usted de salvación, ahora usted debe de estar dispuesto para replicarla en otros. Básicamente esa es la clase de servicio que Dios está esperando que nosotros hagamos. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de que en la iglesia se sirve, cuando yo soy ujier, cuando yo cuido a los niños, cuando yo doy una clase, cuando yo estoy pendiente de la cámara, del video, del sonido, de la puerta, del carro, cuando nosotros tenemos una concepción de que eso es servir, nos equivocamos. Porque usted se puede volver excelente en esa clase de servicio y pensar que eso es todo lo que Dios quiere que usted haga. Y ya les dije que nos alegra muchísimo que usted haga esa clase de servicio. Pero donde Dios está apuntando, donde Dios nos está queriendo anotar, donde Dios quiere que nosotros nos metamos, es justamente en el poder replicar aquello que hoy nosotros somos en otras personas. Y entonces el servicio aquí usted lo va a interpretar también como llamado. Amén. Como ministerio. Servicio aquí lo vamos a interpretar entonces en nuestro contexto, lo vamos a interpretar como un llamado de Dios, como una forma de ministrar con nuestras vidas las vidas de otras personas. Ah, pastor, pero es que yo la verdad, a mí nunca me ha dicho nadie que yo soy pastor, ni que soy evangelista, ni que soy profeta, maestro o apóstol. Y entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Porque, bueno, yo le voy a decir que la Biblia me habla a mí que todos nosotros hemos sido llamados para cumplir obra de evangelista. Que todos nosotros hemos sido llamados en un ministerio básico y elemental que es ir y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. ¿En dónde? Desde mi casa hasta el último rincón de la tierra. Eso es servir, hermano. Pastor, pero yo de todas maneras tengo ahí como unas inconsistencias porque es que no entiendo mucho qué es todo esto que usted quiere decir. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, Efesios capítulo 2, mire lo que dice la palabra, es por gracia. Veámoslo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don que Dios nos dio. En este sentido, ¿qué es el don? Es un regalo de Dios. Mire, ninguno de ustedes, por más bonitos, por más lindos o lindas que eran, calificaban para ser hijos de Dios. Incluido yo, tranquilo, yo también me incluyo. Algunos miraron, ay, ahora usted sí. No, incluido yo. Ninguno. Todos habíamos sido destituidos de la presencia de Dios. Todos, absolutamente todos. Todos nosotros nacimos con el pecado con el que Adán y Eva murieron. Y entonces se hace necesario, como dice la palabra, por gracia nosotros somos salvos, no por obra, sino por fe. A mí me hablaron de Jesús y me dijeron, Jesús vino a la tierra para salvarte, para rescatarte, para lavar tus pecados, para que tú seas una criatura. Y yo lo creí. Que si yo vi alguna vez a Jesús, no. Físicamente nunca lo he visto. Tal vez en un par de visiones he tenido cuadros de la presencia de Dios, pero como tal físicamente no. Pero por fe yo creo, y por fe yo creí, y por fe sigo creyendo que soy salvo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Es un regalo de Dios. Pero luego sigue, en el siguiente versículo, por favor, versículo 9, dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros, por más que haga cosas, se puede sentir que, wow, yo ahora sí soy un fenómeno. No, ninguno de nosotros puede creer que va a mantener la salvación por obras. No, usted se mantiene salvo por fe. Y el versículo 10, que es donde quiero llegar, dice, porque somos hechura suya. ¿Qué es lo que somos? Fuimos creados ¿en quién? A mí me gusta explicar esto, yo lo he enseñado en las clases de CEPCO. El modelo que se usó para hacerlo a usted es el modelo de Cristo. Cristo es el modelo original. ¿Usted alguna vez le pusieron a hacer alguna figura en el colegio con barro y le dieron allá con yeso y le dieron allá un modelo para que usted hiciera una copia? Bueno, más o menos para que usted tenga una idea. Cristo es nuestro modelo original y usted y yo hemos sido hechos en Cristo. Nosotros fuimos creados en Cristo. Y la segunda parte del versículo dice para buenas obras. O sea que usted sí tiene un llamado. O sea que usted sí tiene un propósito en esta tierra. Hola. O sea que usted sí tiene la capacidad dada por Dios para multiplicarse, para adorar, pero también para servirle a Él. O sea que usted no es cualquier persona pintada en la pared. O sea que cuando el diablo quiera venir a fregarle a usted la vida, usted tiene la autoridad de Dios para pararse enfrente del diablo y decirle: diablo, usted no viene aquí a fregarme la vida, ni a hacerme un estorbo, ni a desviarme de la verdad, ni a quitarme el gozo del corazón, ni a robar mis finanzas, ni a enfermar a mis hermanos. ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, porque usted ha sido creado en Dios para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, Dios estaba pensando en usted no solamente para que usted fuera salvo, que es donde a veces nos quedamos. Yo ya soy salvo. Yo ya asisto a la iglesia, yo ya me siento bien, yo ya se me quitó la carga que tenía de todos mis problemas, mis angustias, mis dolores. Yo ahora camino en sanidad y todas estas cosas. Yo ya no tengo que hacer nada más. Qué bueno, ahora me puedo volver uno de esos fieles en la iglesia. Me alegra que sea uno de los fieles en la iglesia. Pero déjeme decirle hoy que hay algo más que Dios está esperando que usted haga. Usted fue preparado de antemano. Usted fue hecho en Cristo y hay obras que fueron preparadas por Dios de antemano para que usted y yo trabajemos en ellas. ¿Cómo puede ser que una salvación tan grande? Para mí lo que sucedió en mi vida fue lo mejor. Mire, que Dios cambiara mi vocabulario fue algo sensacional. Tal vez algunas veces les he compartido, cuando era estudiante de bachillerato estaba en... ¿cómo era ese? ¿Décimo? Sí, en décimo. Yo era conocido porque tenía un vocabulario espectacular, espectacularmente podrido. De 5 palabras, yo 4 eran vulgaridades. Y alguna vez fui a una casa a hacer una tarea con unos amigos. ¿Y qué tarea ni qué nada? Nos quedamos en la sala del primer piso de la casa de ese amigo y echando chistes y haciendo cuanta vaina, y cuando nos dimos cuenta ya el tiempo se había acabado y ya qué tarea ni qué nada. Fuimos para la casa y el otro día llegamos al colegio. Mi amigo, muy querido él, porque él también, bueno, de todas maneras. Mi amigo muy querido me dijo: ay, mi mamá le mandó una razón. Me lo dijo delante de mis amigos. Usted puede imaginarse lo que yo sentí ese día. Yo no era cristiano todavía. Mi mamá le mandó una razón y dije: ay, sí, cuénteme. Dice: sí, es que ella estaba en el segundo piso, escuchando la conversación que nosotros sosteníamos allá en el primer piso. La razón es que por favor no vuelva a mi casa, porque a ella, usted no le cayó nada bien por ese vocabulario tan cochino que usted utiliza. Y yo, bueno, en ese momento yo todavía no tenía a Cristo en el corazón, yo obviamente me ofendí, y me, no, ¿a usted no le pasa eso cuando le dicen la verdad en la cara cuando usted no es cristiano? Claro, ya todos me miraron y me señalaron y dijeron: sí, ¿qué? Pues claro, yo me ofendí, me sentí que cómo me hacía eso. Con el tiempo, al poco tiempo, realmente yo conozco al Señor. Yo recibo a Jesús como mi Señor y de verdad, mire, fue un milagro. Mi vocabulario cambió. Y entonces ya ahora mis amigos me decían, ya no el vulgar, sino me decían el evangélico. Ahora, yo prefería realmente que me dijeran el evangélico, ¿saben? Porque para mí era de mucho más valor que me dijeran el evangélico, el que no iba a fiestas, el que ya no salía a bailar. Bueno, de por sí que no era tampoco tan buen bailarín, la verdad. Claro que le ganó a algunos, tampoco fue tan malo. Bueno, no van a pensar. En el grupo de líderes dicen algunos que se echan vainas, ¿no? Y entonces dicen, uy, es que este se mueve más que un Alka-Seltzer en un yogur. Yo todavía no he entendido cómo, qué significa eso, pero debe ser como que no baila mucho, más o menos. Pero contándole esto, ¿cuál es mi punto? Usted y yo hemos sido transformados, cambiados. Ha habido un milagro en nuestras vidas. Y usted no se puede quedar callado. Usted puede ignorar eso, pero definitivamente eso no le va a hacer ninguna clase de bien. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Usted puede mantenerse dentro de los que aparentemente son cristianos secretos para el Señor, porque es que un remanente tiene que haber. ¿Usted se imagina donde hay una persecución? Algunos tienen que quedar vivos, entonces yo soy de esos que no, nadie sabe que soy cristiano, entonces yo voy a ser vivo para seguir. No, usted en ese sentido, usted no es nada vivo. Es mejor perder la cabeza por causa del Evangelio. Porque para nosotros el morir es ganancia. Uy, pastor, pero ya usted está ahí listo como para ponerse allá y convertirse en mártir. Yo no le voy a decir que yo ando como expresando que quiero ser un mártir, no. Pero si algún día tuviera que morir por causa del Evangelio, no lo dudaría dos veces. Y de eso usted puede estar seguro. Uy, pastor, pero veníamos tan bien y ahora usted se puso pesado. ¿O somos cristianos o no somos cristianos? ¿O la gente sabe que usted ha sido lavada y lavado por la sangre de Jesús? ¿O la gente vive un engaño creyendo que usted es un medio cristiano? Porque eso es lo que la gente piensa seguramente de muchos, que son medio cristianos, que son cristianos mediocres. ¿Yo para qué voy a esa iglesia si no veo nada diferente en los que dicen que van a esa iglesia y que reciben algo bueno? Servir significa que usted está absolutamente convencido de la obra de Cristo en su corazón y que usted quiere compartirlo entonces a otros. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hechura en Cristo. El molde que se utilizó para hacernos a nosotros fue Cristo mismo. Así es de que la esencia de lo que usted es hoy es Cristo mismo. ¿Y qué era lo que hacía Jesús todos los días de su vida mientras estuvo en esta tierra caminando en medio de nosotros? Predicar, sanar, consolar, tener compasión por las personas. ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús? ¿Cuántas veces hablaron mal de Jesús? ¿Cuántas veces le mostraron que no lo querían? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Y él desistió de hacer su ministerio? ¿Él desistió de hacer la obra y de cumplir con la encomienda que le dio su papá? No. Y hoy por usted se ha hecho una obra tan grande. Y hoy por usted se pagó un precio tan alto. Y hoy por usted se hizo tantas cosas para poderlo colocar allá en los lugares celestiales. ¿Qué está entonces usted esperando para responderle al Señor con su vida, con su servicio, con su llamado, con su ministerio, delante del Señor, predicándole a otros? ¿Qué está esperando para no hacerlo? ¿Qué lo cohíbe? ¿Qué lo avergüenza? ¿Qué es lo que lo hace sentir a usted que es que no, mejor dicho, no, ya nos tienen ahí todo, se acabó enero, se acabó febrero y dele con la misma? Yo quiero que usted sepa que no vamos a estar todo el año con la misma. Pero nosotros sí hemos querido darle un gran empujón a esto. Porque si no, como iglesia estamos perdiendo el tiempo. Nos hemos vuelto un club social. Si no hacemos aquello que Dios nos ha llamado a hacer, estaríamos dando pasos en esa dirección de convertirnos en un club social. En un lugar donde, ay, todos somos tan lindos, ay, esos sándwiches tan lindos que quedaron, como los decoraron, ese hilo dental que pusieron tan delicioso. Que algunos, bueno, no saben, pero dejémoslo así para que usted, cuando tenga su desayuno, ahorita al final lo descubra. Ay, a mí me llaman y me buscan y me dicen que cómo estoy, y yo les contesto que estaba preocupado con problemas, pero que de todas maneras gracias por las oraciones. Ay, no, eso es tan chévere. Nos alegra que usted realmente se sienta en este lugar cómodo, confortable. El punto que nos preocupa es que pasamos a un confort que se vuelve muy peligroso, y es que entonces nos volvemos de tanto confort o estamos en tanto confort que entonces ya no queremos hacer nada para el Señor. Usted y yo hemos sido llamados para servirle a Él. Usted y yo estamos en la posición y en la capacidad de multiplicar, de adorar y de servir. Dios realmente sabe de lo que usted y yo somos capaces. Escucha esto, Dios te conoce a ti. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios conoce los pensamientos más pequeños. Dios conoce todas aquellas oportunidades que tú has tenido y que en las que tú has querido compartir y servir al Señor. Porque yo estoy seguro de que tú has sentido estas cosas en tu corazón. Dios conoce eso, ¿sabes? Dios sabe que tú tienes la capacidad. Dios confía en ti. Dios ha depositado confianza en ti. Dios no ha llamado a los ángeles para que en ese sentido les sirvan. Los que hemos sido llamados en ese sentido para servir a Dios somos usted y yo. Usted tiene tanto para darle a las personas. Usted tiene tanto para compartirle a las personas. Mientras usted se mantenga en una vida de pensamientos de condenación, uy no, pero es que yo hago esto, yo hago aquello. Bueno, si usted hace esas cosas, usted tiene que arrepentirse. Si usted peca delante del Señor, obviamente usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pero en el momento en que usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, usted no puede dejar que esos pensamientos y esas acciones equivocadas que usted tuvo un día se conviertan entonces en una cuestión de condenación, donde no, yo qué voy a hacer eso si es que yo soy más terrible. No, usted no puede permitirse esas cosas. Estuve hablando y les contaba hace un rato a los que estaban en la iglesia, en la escuela de Slid, que hay una de las iglesias que trabaja con nosotros en Sincelejo. Y estuve hablando con el pastor y nosotros les hemos estado direccionando para hacer un trabajo evangelístico también, lo mismo que vamos a hacer nosotros aquí en nuestras casas y en la iglesia. Y entonces él me compartió algo que me bendijo realmente. Me dice, uy, pastor, mire, empezamos a trabajar, empezamos a decirle a las personas que se hicieran cargo, que cuidaran a otros. Y ahora cuando llega un nuevo a la iglesia, los que están al frente de estas tareas se pelean por quedarse con ese nuevo para discipularlo. ¿Entiende eso?
Ay, eso suena tan bonito. Ojalá algún día pasara aquí, pastor.
Yo hoy estoy predicando un mensaje de verdad, pero también lleno de amor. Pero cuando uno ama a las personas, uno también les dice la verdad, aunque a veces nos duela un poco. Cuando aquí llegan nuevos, a veces ni los miramos. Y por el contrario de mirarlos como de una manera agradable, los miramos como que, ¿y este quién es? Toca tener cuidado porque no sea que venga a robar. Sí, está bien, hay que tener cuidado porque de pronto viene a robar. Pero no todos vienen. Bueno, los ladrones también necesitan de Jesús. El sermón que dio Natalí, que me ayudó, que estuvimos Natalí y yo, recuerdo tanto que el pasaje que utilizamos fue aquel de este pequeño hombre, Zaqueo, y este que era un ladrón de cuello blanco ahí, de los que tienen allí como cierta posición, pero era un ladrón. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús?
Zaqueo, en tu vida entraré en tu casa, miserable ladrón, incircunciso, inmundo. No le digo nada de eso,
porque es que de verdad a veces nosotros vemos a la gente así. Cuando viene una persona nueva a la iglesia lo vemos como un incircunciso inmundo. Cuando debiéramos de verlo con el amor con que Dios un día nos vio a nosotros. Porque para serle bien cierto era que nosotros éramos más feos y más incircuncisos que cualquiera de ellos. Entonces, Dios ha depositado confianza en cada uno de nosotros. Y Él está esperando que cada uno de nosotros tome la posición que debe tomar. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos discipuladores en potencia. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos discipuladores en potencia. Usted no necesita saberse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis para poder discipular a alguien. ¿Usted necesita entrenamiento? Sí. ¿Usted necesita ser enseñado para ciertas cosas? Claro. ¿Sabe dónde recibe usted ese entrenamiento y esa capacitación? Aquí en la iglesia, aquí la estamos dando. Aquí estamos teniendo una reunión especial para líderes y para todos los que quieran asistir los domingos a las 7:30 de la mañana. Amén. Pero no necesitas saberte toda la Biblia. No necesitas que haber hecho no sé tantos cursos de evangelismo 1, evangelismo 2 y evangelismo 3. Con evangelismo básico es más que suficiente para ganar a otros y empezar a discipularlos. Con discipulado básico, usted puede ir y evangelizar a cualquier persona. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Usted tiene una verdad en su corazón que puede estarla transmitiendo a todos los que se le pasen por delante. Grandes, medianos, pequeños, adultos, ancianos. ¿Ha mirado las estadísticas? Hay un reloj en el internet que cuenta el número de personas que mueren cada segundo. ¿Nunca lo ha visto? No. Eso es impresionante. Es impresionante ver cómo ese reloj, cada segundo mueren infinidad de personas en este mundo. ¿Y sabe cuántas de esas personas se van al infierno porque no hubo nadie que les predicó? Miles y millones de personas. Y eso debería a nosotros traer un poco de dolor en nuestro corazón. Saber que usted va a pasar en la presencia del Señor su eternidad y que usted va a disfrutar de la eternidad de Dios. Pero saber que miles y millones de personas la van a pasar en un lugar de tormento, que es llamado infierno. Eso debería de traer, eso debería de conmover nuestro corazón. Tráigalos, evangelícelos, predíqueles, ore por ellos, hable con ellos, déles una palabra de parte de Dios, invítelos a la iglesia. Otra vez, evangelícelos, hábleles, predíqueles, ore por ellos, invítelos a la iglesia, dígales que usted tiene la respuesta para sus problemas, dígales que la respuesta es Jesús, dígales que usted ya recibió esa respuesta, dígales que Él ya cambió su vida, cuéntele su historia, dígale todo lo bueno y maravilloso que fue sentir su amor siendo derramado en su corazón, dígales. No hay problema más grande, no hay situación más grande que la presencia y el poder de Dios llenando la vida de una persona y cambiándole la vida a esa persona. Y usted, en usted está el desatar esa presencia de Dios para que entonces ellos puedan ser tocados a través de la presencia de Dios. Personas sin Cristo, personas sin Dios, personas sin el conocimiento de los principios tendrán la oportunidad de desatar la presencia de Dios, pero usted sí. ¿Escucharon el discurso, las palabras del mexicano este predicador? ¿Quién conoce a ese tipo? Yo lo he visto un par de veces. No estoy hablando despectivamente, ¿me entiende? Estoy diciéndole... Cualquier persona se paró allá con un micrófono y todos se van, ¡ah, sí! Porque al principio fue lo que hicieron. Pero cuando él empezó a desatar palabras que traían consuelo al corazón de las personas, ¿qué pasó con esas personas? ¿Se quebraron? Mire, usted puede tener al amigo más terrible, a la persona más terrible, a la persona que, mejor dicho, no cree en absolutamente nada, pero desate la presencia de Dios porque usted tiene el poder para desatar la presencia de Dios en la vida de esas personas y me cuenta después. Y me cuenta después, a ver, pastor, esto es emocionante. Tenemos un día donde vamos a ir a las calles a desatar la presencia de Dios, donde vamos a ir a llevar la realidad de Dios al corazón de personas. Y usted está invitado para hacer ese trabajo. No es nadie más, no son los ángeles. No espere a los ángeles. Los ángeles lo van a cuidar. Que si usted se mete en un lugar peligroso para predicar, los ángeles lo van a cuidar. Pero los ángeles no van a predicar por usted. El 21 de marzo vamos a salir a las calles y vamos a desatar la presencia de Dios. Vamos a servir a Dios. Vamos a dejar de cuidar los carros ese día y nos vamos a ir a predicarle a la gente y vamos a servir a Dios. Vamos a dejar de cocinar ese día sándwich y nos vamos a ir a servir a Dios. Vamos a ir a dejar de cuidar a los niños por servir a Dios en lo que realmente Él quiere que nosotros le sirvamos. ¿Cuántos de ustedes van a salir de esta iglesia hoy mismo a desatar la presencia de Dios en personas que están emproblemados? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocen personas que usted sabe que ahorita mismo puede salir de este lugar y decirle: necesito hacer lo que mi pastor me dijo? Me dijo que fuera y desatara la presencia de Dios delante de usted. Hoy quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, toca la vida de esta persona y revélate a él y muéstrate de tal manera que esta persona no tenga ninguna disculpa ni ningún argumento para decir que tú no existes. Con autoridad, hermano. Con poder. ¿Cuántas personas hoy están buscando una salida fácil, que es la del suicidio? Y usted tiene el poder para sacarlo a él y evitar que él se mate. Usted tiene el poder. Póngase de pie, por favor.
De transformación, donde él cambiará tu tristeza en alegría. Tiempo de transformación, donde hallará la paz y sanará tus heridas. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito para ti.